¿Cuál es la función de multiverso dentro de un abanico tan variado de ofertas de desinformación? Dar una visión multiverso, alternativa. Y bueno, por supuesto que esta tiene que estar basada en datos.
Multiverso.
Un espacio de visiones multiversas.
Un multiverso de voces.
De voces multiversas.
No se avizora ningún elemento real de cambio fiscal progresivo en México frente a los mil millonarios en dólares.
En Jalisco, más de 400 niñas y niños y adolescentes que han perdido a su madre por la violencia feminicida no han recibido el apoyo económico.
En toda América Latina está interviniendo Estados Unidos.
Estamos a unos 100 kilómetros de Túnez para después irnos hacia el sur de Italia, las decenas de barcos hacia Gaza.
El judaísmo es en principio un proyecto religioso y el sionismo es un proyecto ideológico político.
Lo que se está permitiendo hacer a Estados Unidos y al gobierno sionista de Netanyahu está siendo permitido por los demás gobiernos poderosos del mundo.
Prepárate para atravesar el multiverso.
Una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Acciones que hacemos día con día y no quisimos desaprovechar la oportunidad de que el mundo entero sepa la magnitud del problema que tenemos en nuestro México, en nuestro Jalisco, con la crisis de desapariciones, pero también una crisis forense interminable. Muchachos que se los llevaron forzadamente, al menos el mío se lo llevó la policía estatal y nunca supe de él.
Yo creo que es importante seguir buscando los espacios donde haya mayor público y donde podamos exponer con mayor amplitud el tema de las desapariciones y de la crisis humanitaria que se vive no solo en Jalisco, no solo en la región, sino en todo el país. Da miedo, y más cuando como persona y como organización eres foco rojo de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, obvio que da miedo, pero cansarme nunca. Y al contrario, me da más fuerzas para decirle en la cara a la Presidenta, a la Secretaría de Gobernación y a toda la bola de políticos, preocúpense por encontrar a los desaparecidos. Aquí está la foto de mi hijo para que no se les olvide.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 20 de junio. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que, pues sí, somos sede, somos locales del mundial y somos también sede y primer lugar en desapariciones en Jalisco. Así es que todas estas protestas han caracterizado no solo Guadalajara, Zapopan, sino la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy está aquí con nosotros, muy aclamado, todo el mundo pregunta, ¿y cuándo viene Nacho? ¿Y cuándo viene Nacho? Pues aquí está Nacho, Luis Ignacio Román Morales de la Universidad Autónoma de Nayarit.
¿Qué tal? Muy buenos días, con el gusto de estar con ustedes, como siempre.
Y tengo también aquí a Gastón Michanía.
Buenos días.
¿Qué pasa? Algo pasa. Ah, ¿está desconectado su micrófono? Está desconectado el micrófono de Nacho. O sea, que han de haber pensado, puro cuento que está aquí Nacho. Nacho Román. A ver, ahí viene Alondra a conectarlo. Está también Gastón Michanie. Y bueno, y es que hoy vamos a hablar de fútbol y no vamos a hablar de fútbol. Porque aquí un mexicano y un argentino aficionados al fútbol no los voy a dejar hablar ni de Messi, ni de Corea, ni que si el gol fue, ni que si el portero se dejó, ni que si Messi la falta. No, vamos a hablar de lo que y están así de lo que sucede en torno al fútbol. La vez pasada ya hablábamos también con Jorge, con Jorge Pérez, que estuvo en la acompañando al colectivo Luz de Esperanza. Por cierto, estos audios son cortesía del país. Escuchamos a Héctor del colectivo Luz de Esperanza y él nos contó, Nacho. Ahora sí, Nacho, saluda primero.
Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ahora sí, ya lo escuchamos. Nos contaba Jorge que en la inauguración, pues sí, aparte de la CENTE, escuchaba yo hoy en que se está yendo ya, que no sé bien, no estoy enterada, no les voy a dar a qué acuerdo llegaron, pero que llegaron a un acuerdo y se retiraban. Pero bueno, aparte de las manifestaciones de la CENTE el día de la inauguración, había muchas más manifestaciones, ¿no? Y igual aquí en Jalisco, pues ha sido muy importante visibilizar lo que sucede. De hecho, hay una campaña muy buena de cartitas, así como las cartitas del álbum Los Desaparecidos, ¿no? Un álbum de Los Desaparecidos en Jalisco para visibilizar. Y sí, parece que la gente en Jalisco ha sido solidaria, ha sido sensible con las madres buscadoras, con estas manifestaciones. Además, Nacho, de que platicábamos lo que y decíamos desde la semana pasada, vamos a esperar a que llegue Nacho Román para que, además de todo, nos diga lo que económicamente implica ser locales y lo que, si realmente es que va a dejar por aquí algo o más bien la FIFA se va a llevar todo.
A ver, yo creo que ese es como el punto nodal ahorita. Y creo que va mucho más allá del fútbol. Me parece que lo que estamos experimentando a un nivel como muy primario es una lógica como ensayo de formación de una especie de estado dentro de los estados. Es decir, una especie de organismo privado denominado FIFA que puede cobrar impuestos fuera de la lógica estatal. Y puede decir, a ver, quiénes tienen derecho a transmitir los partidos o no de manera pública, o cuánto cobrar y cómo llevarse las ganancias en ligas directas, donde se impone por encima de quien sea.
De hasta las de cadenas hoteleras. Hasta de los dueños de palcos.
Yo diría hasta de las televisoras.
Hasta de las...
Es decir, de decir quiénes pueden transmitir qué, cuándo, cómo, cuánto cobro por la diadema, cuánto cobro porque transmitas desde cabina, cuánto cobro porque transmitas desde el estadio, cuánto cobro porque en una lógica de ganancia en términos de miles de millones de dólares.
Más la cerveza que vendes en el estadio.
Sí, pero yo diría mucho...
Digo, todo.
Infinitamente más allá. Es decir, estamos hablando del control de la vida pública por parte de un organismo privado transnacional que no es productivo, no genera estrictamente un servicio, sino que es monopolizar una lógica ahora de emociones en el plano global. Entonces, me parece que es muy grave lo que estamos viendo en este sentido. Y tú preguntas sobre implicaciones de orden local.
Bueno, pues, pero mira, antes de eso yo te preguntaría, ¿y quién es la FIFA, Nacho?
A ver, cuando estamos diciendo que los comerciantes de las avenidas, de los restaurantes, de las cantinas, de los lo que sea, te dicen es que no puedo transmitir el partido a menos que tenga una sutana autorización que implique estar pagando tal cantidad de dinero, lo que estamos diciendo es el Estado nacional, no solo mexicano, está siendo rebasado por una lógica estrictamente hablando de negocios. Son las leyes del mercado del señor Frangé. Es decir, no, bueno, es justamente estar aplicando la lógica de negocio como determinante de la vida pública y utilizando justamente una lógica de fervor, digamos, deportivo, inclusive hasta de defensa de lo nacional, en favor de intereses transnacionales. Entonces uno dice, cuando se dice yo defiendo a Jalisco, ¿de quién? Es decir, ¿de la FIFA? ¿De los intereses económicos que están detrás de las ganancias que se reportan todo esto? Creo que eso es lo que finalmente está en cuestión. Y por eso me parece grave, porque ahorita estamos hablando de fútbol, pero podríamos hablar de lo que sea. Claro. Más allá de la vida de cualquier deporte o de la vida cultural. estamos hablando de otro empujoncito del estilo 1984 de Orwell o de Fahrenheit 451 o del mundo feliz de Huxley, en donde estamos teniendo una lógica donde lo único que efectivamente pesa es quién controla. Y recordar aquella frase de Gary Lineker, por ahí de en la década pasada, cuando se catalogó a la FIFA como la empresa más corrupta de este planeta. Y que justo después de esa declaración viniese el escándalo del FIFA Gate, que es cuando con intereses estrictamente financieros, para beneficio de unos cuantos, se le otorgara el campeonato mundial del año 2022 a Qatar, sin ningún argumento de orden ni cultural, ni deportivo, ni de derechos humanos, ni de nada. Y donde además jugamos con la hipocresía, donde al mismo tiempo decimos en las lógicas hiperconservadoras, a ver, es que tú no puedes decir groserías o no puedes decir nada en el partido de fútbol, sí, no se expresa en términos claros. Y ayer, por ejemplo, expulsan a un jugador de Paraguay porque a la hora de estar discutiendo con otro jugador se tapó la boca, y por taparse la boca y que no se notara qué es lo que estaba diciendo el jugador, resulta expulsado. O sea, el hiperconservadurismo ligado a la hipercorrupción ligada al control económico, ¿no? Uno dice, qué maravilla.
Gastón, la FIFA, ¿una transnacional más? ¿O una transnacional? ¿Quiénes son los dueños de Argentina también? Maradona ya lo había advertido.
Yo creo que los dueños de la FIFA son los dueños del mundo, son las mismas personas, ¿no? Hoy día, evidentemente, están ahí participando de... se ve en Estados Unidos cuando enfocan a los palcos como parecen figuras multimillonarias y nos están ostentando las entradas, nos ostentan cómo viven, qué comen, cómo disfrutan del espectáculo, que bueno, miles de millones solamente lo podemos ver por la tele, y lamentablemente, vergonzosamente en esta ciudad había montones de asientos vacíos, digo montones, para un partido tan importante como el de México en Guadalajara. Había,
pues sí, sí, hay que pagar decenas de miles de pesos. Por eso. Simplemente por poder entrar a ver un partido de fútbol.
Lamentablemente.
Híjole.
Lamentablemente quedó demostrado, digamos, que el futbolero, el tipo que va todos los sábados, todos los domingos, participa en Tonalá, en Tlaquepaque, en todos los barrios de acá de Zapopan, de todo Jalisco, del fútbol, esas personas no pudieron participar del evento.
Bueno, en los fanfest, ¿no? Pero no en el estadio, ¿no? Que también los fanfest, que son un negocio también de la misma FIFA.
Seguramente hay una lógica de cobros por la transmisión. Pues digo, de la misma manera que las propias televisoras están transmitiendo, si acaso, un partido diario, cuando hay cuatro. Es decir, donde la idea es, y además no puedes ir a lugares de restaurantes, etcétera, igual, porque hay que pagar, y si no les cobran una multa, están violando derechos de propiedad de los dueños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede haber seguramente cadenas hoteleras, grandes cadenas restauranteras, puede haber acuerdo con los gobiernos, donde haya quienes sí obtengan grandes ganancias, pero al pequeño comerciante, al pequeño restaurantero, al pequeño hotelero, posadero, o lo que sea, pues simplemente ese no tiene posibilidad de obtener estos beneficios. Cuando se generan este tipo de eventos, los precios suben de manera significativa. Históricamente ha ocurrido eso en Juegos Olímpicos, en Mundiales, y finalmente circula mucho dinero que permea sobre la población local. Esto es lo que se está perdiendo, y esas ganancias por el incremento de la demanda se están concentrando en unas cuantas manos.
Además de que la FIFA llega hasta, sus tentáculos llegan hasta el fútbol mismo, ¿no? Resultados, apuestas,
Resulta impresionante, bueno, a uno que le toca ver el Mundial por las páginas piratas, uno ve de repente la transmisión colombiana, ve la transmisión peruana, Y en todas las transmisiones, en los break que hay ahora intermedios del primer tiempo y del segundo tiempo, en todas las transmisiones de todos los diferentes países, la publicidad principal son las apuestas.
Eso.
Que es, creo, la nueva droga que le están dando a los jóvenes en esta sociedad.
Pues si quieres volvemos.
Okay.
Volvemos del corte y seguimos hablando de esto.
No te desconectes.
Estás atravesando el multiverso. ¿Cuál es tu perspectiva multiversa?
Aquí la escuchamos.
Seguimos aquí en Multiverso 370. 370, ¿eh?
370.
Y nos quedamos con este asunto de las apuestas, Nacho.
Mira, y cuando entra al poder en México Lázaro Cárdenas, 1934, ¿saben cuál fue la primera decisión clave que tomó para poder reorganizar el país? Prohibir las casas de apuesta.
La primera.
Fue la primera decisión que se tomó.
Antes de legalizar la marihuana.
En 1900, no, era legal antes.
Ah, era,
ahí
ya
se
era
empieza,
legal.
Hay todo un... Pero aquí un punto clave, es decir, ¿qué ocurre? Si nosotros jugamos en la lógica de apuestas, en el mismo sentido que con el gangsterismo norteamericano, que con la camorra italiana, que con todas estas lógicas, podemos jugar a través de las apuestas el lavado de dinero de lo que sea y el control del dinero monopolizado por quien sea, y es también un gigantesco mecanismo para elusión y evasión fiscal. Entonces uno dice, ¡qué bonito! Cuando además de ello, en esta lógica de apuestas, uno dice, a ver, ¿qué implica querer un deporte? Decir, quiero el fútbol o me gusta el fútbol, es me gusta el deporte. Históricamente en México, querer el deporte es sentarse en una cantina o en una sala, tomando cerveza, comiendo comida chatarra y perdiendo el dinero en apuestas. ¡Qué bonito! ¡Qué linda forma de expresar nuestra pasión por el deporte!
Sí, le preguntaba yo a Gastón el día del partido de México, ¿cuánto subirán las ventas de comida chatarra, de cervezas, de refrescos?
Y uno dice, y eso es estar educando a la juventud para que trabaje en pro de una mejor salud. O sea, es decir, aparece un verdadero absurdo. Y muy particularmente en la lógica de las apuestas, también es un riesgo brutal para la población. Si tenemos un país altamente endeudado, no solo a nivel público, sino a nivel privado, ¿qué puede implicar esto en términos de riesgo de pérdida incluso de patrimonio familiar? En términos de concentración de poder bancario, en términos de, ¿me explico? Es decir, aquí hay una situación donde no se está actuando. ¿Quién está defendiendo a Jalisco o a México frente a estas situaciones de manipulación sobre el sentido de lo nacional o del deporte o de lo que sea? Si además de esto nosotros implicamos cuál es el sentido de para quién se están haciendo los juegos, cuál es el deporte, algo que me llamó mucho la atención es jugadores, hay mil y tantos, son como 1200, ¿no? Jugadores los que están participando en el Mundial. Por ahí, hay que multiplicar 26.
Las cartitas.
26 por 48. No, pero además, hay poco menos de 350 jugadores que militan en equipos locales.
Ajá.
Hay 450 que militan en equipos extranjeros de Europa. Más los otros que estén en Europa, que sean de sus propias ligas, en realidad todo esto es simplemente un escenario para el fortalecimiento de los negocios financieros de los equipos esencialmente europeos y en menor medida árabes y norteamericanos. Entonces también es otra lógica de control fuerte. Y volviendo a la de las apuestas, ¿y quién gana? Uno diría, ¿y quién puede apostar Uno de los mayores escándalos en la historia del béisbol norteamericano ha sido justo el escándalo de las apuestas. Está prohibido que los jugadores puedan apostar. Y sin embargo, a través de triangulaciones, se encontraron casos de jugadores que apostaban. Si yo digo, a ver, yo pierdo un partido, pero yo aposté una cantidad gigantesca de dinero a que yo pierdo, pues yo gano. Es decir, aparece un elemento sensacional.
Esto ha sucedido en este último tiempo en el tenis. Hay muchos tenistas sancionados por haber perdido partidos por apostar, ¿no? Muchos tenistas.
Entonces, a ver, cuando se dice es que el gobierno es corrupto, a ver, la corrupción es una relación sistémica. No puede haber corrupción del gobierno si no hay corrupción privada. Y no puede haber corrupción privada si no hay corrupción de gobierno. Dicho en otras palabras, lo que estamos teniendo aquí es un proceso gigantesco de corrupción encabezado justamente por corporativos privados, que puede ser desde bebidas alcohólicas, alimentos, chatarras, cajas de apuesta, televisoras, lo que se quiera, lógicas de transmisión, lo que se quiera, en donde favorecemos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, no solamente el que haya cada vez menos gente que concentre más dinero, sino que además impulsamos una lógica ideológica global, donde eso es lo que hay que impulsar. Entrar en esta dinámica. Digo, a mí me gusta mucho el fútbol y sí me emociono y sí trato de ver resultados y partidos. Pero cuando veo el contexto en el que se está dando esto, sí me parece terriblemente pernicioso en términos es que sociales.
Cuando yo era chica, yo me acuerdo, Nacho, se podía ver el mundial en todos los en los canales.
De hecho, competían por ver quién transmitía más o decir transmito todos o... Y ahora es al revés, porque se vio que el negocio es justamente la concentración de eso.
En Argentina también, ¿no? Se privatizó. No,
es igual, nomás algunos partidos, como aquí, algunos partidos están abiertos a todos y otros no. Me quedo con una frase que dijiste en algún momento de que ¿quién nos cuida? Pero ¿quién nos cuida en todo sentido? En que los jóvenes no entren en las apuestas, en que no... Fíjense, estamos promocionando en un deporte el refresco que hace tanto daño a la juventud y a los adultos. El refresco, yo hablo. No nos protegen del refresco, no nos protegen de las apuestas, no nos protegen de nada. O sea, todo el tiempo están viendo de qué manera nos sacan más de nuestro esfuerzo, digamos, para concentrar más el dinero en pocas manos, evidentemente.
Ahora, con todo también hay un cierto lado bueno y pasional en todo esto, y por eso nos clavamos y nos emocionamos. Es una imagen de que se puede hacer algo frente a las estructuras de poder tradicionales. La mano de Dios de Maradona, el gol aquel después de justamente la guerra de las Malvinas, en donde Argentina vence a Inglaterra, yo creo que para Argentina fue significativo.
No, bueno, ni hablar.
Entonces, hay elementos ahí que culturalmente resultan positivos. Hay un jugador senegalés, tal vez tú te sepas el nombre, Gastón, no lo recuerdo, que está considerado uno de los 10 mejores jugadores de la historia africana. Parece que es un tipazo como jugador, pero además de eso, se encontró que el tipo vive, creo que en Portugal, en un equipo portugués, en condiciones no de pobreza, pero sí de extrema austeridad. Tiene un pequeño cuarto, con un teléfono celular viejo y roto, sin ropa de marca, sin autos de lujo, sin yates, sin grandes. Y además, ¿qué hace ese hombre con el dinero? Se le entrevista y dice, a ver, yo no puedo tener un yate mientras mi pueblo esté pasando hambre. Y el tipo lo que hizo es lo que está ganando. Puso en una comunidad de extrema pobreza en Senegal un hospital, una escuela, un centro de comunicaciones y le deposita a cada familia de esa comunidad $100 al mes.
No, pues más o menos como Ronaldo y Messi.
Digo, creo que ese hombre, Mané. Cuyo nombre, Mané, ese debería de ser verdaderamente el ídolo de todo el mundo en el fútbol. Pues sí. Y sin embargo, no. Aparece relegado frente a las grandes lógicas, digamos, de la publicidad y de esa concentración económica.
Híjole, pues...
Nos saca de la rutina, nos da un permitido en la vida cotidiana de las personas, también el fútbol, y bueno, ahí estamos entregados a ese permitido durante un mes. La vida sigue igual, pero tenemos un permitido.
Es como una contradicción, ¿no? Pues sí.
Decía Valdano, el fútbol es lo más importante de todas aquellas cosas que no tienen importancia.
¡Órale!
Y es una extraordinaria frase.
Bueno, pues nos vamos. Aquí está Pablo Torres Landa y Alondra Fernández de Alfaro, con esos apellidos tan rimbombantes que tienen, ¿verdad? Y vamos a regresar en el siguiente corte con... Vamos a hablar un poco... el supuesto acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, y vamos a, fíjense bien, vamos a escuchar un fragmento de Carlos Ramírez Powell del 2017. Estos criptos, gracias, les agradezco esta oportunidad que la verdad que me han dado de escuchar las criptas, que yo no escuchaba porque estaba a esas horas, yo ya estaba dormida, y ahora les mando las criptas atrasadas y las escucho. Entonces, pues he podido seleccionar. Entonces, fíjate, escuchen Nacho, Gastón, Radio Escuchas, Pablo, Alondra. Lo que decía Carlos en el 2017, cuando regresemos del corte.
Todo cabe en un multiverso,
sabiéndolo desacomodar.
Multiverso,
donde la verdad tiene infinitas capas.
Fundamental para entender, que yo considero van a ser muy entretenidos años de Trump, los próximos 4 años, por no decir 8, es perfectamente impredecible qué va a pasar en el 2021-2022. Pero eso nos va a mantener entretenidos. Irán, ¿qué va a pasar en esa accidentadísima relación y triangulación que hay entre Rusia, Irán y Estados Unidos? Trump tiene una cercanísima afinidad con la idea israelita de que Irán es la gran amenaza en el Medio Oriente. Esta es una vieja obsesión norteamericana. Hay que recordar que Estados Unidos cucó a Saddam Hussein para declararle una guerra a Irán, una guerra que fue cruentísima, aproximadamente 3 años, en donde los cocolazos estuvieron a todo lo que daban. Saddam Hussein utilizó todo el repertorio de armas químicas y todo el apoyo logístico y de inteligencia norteamericano para intentar vencer a Irán. No lo logró. Pero el costo humano fue de un millón de muertos por parte de los iraníes y poco más de 350,000 por parte de los iraquíes. En otras palabras, fue una guerra terrible. Bien, ¿por qué Estados Unidos quería declarar la guerra a Irán a través de interpósita personal y hacia Saddam Hussein? Por la sencilla razón de que Irán es el segundo depósito conocido más importante de petróleo en el mundo y el primero en gas natural. Y hay que recordar que 1954 hubo un golpe de Estado en contra de Mossadegh, en donde llega el Shah Reza Pahlavi de Irán, que finalmente cae en épocas de Jimmy Carter. No hay que meterse mucho a la granularidad del acontecimiento, pero hay una enorme enemistad entre Estados Unidos e Irán. A la menor provocación, los iraníes salen a la calle a decir que Estados Unidos es el gran Satán. No les cuesta mucho trabajo a los iraníes salir a la calle para declararlo sinceramente. Y los norteamericanos siempre han pensado que los ayatolás son la cosa más terrible que hay sobre el planeta, inducidos por esa enemistad profunda que también se tienen Irán e Israel y Arabia Saudita. El marcador de Trump es 2-1. Está en favor de las posiciones tradicionales norteamericanas de alianza con Arabia Saudita e Israel, de por lo menos controlar a Irán, y si no, declararle abiertamente la guerra. Israel estaría feliz de que Estados Unidos se fuera a la guerra contra Irán.
¿Qué tal, Carlos? En el 2017, ¿eh?
No, sí.
Lo único observación es que él pensaba, creo que ahí, que iba a ganar Trump esa elección.
Ganó la siguiente.
Ajá. Y sí hizo lo que estaba pronosticando.
Exactamente.
Hubo el medio tiempo de 4 años.
Exactamente, ¿no? Y bueno, yo le preguntaba a Grock qué pensaría de este supuesto acuerdo de paz, y obviamente dice que Carlos diría que no es un acuerdo de paz genuino, sino un arreglo pragmático y temporal impulsado por fatiga económica y presión militar. Hablaría de cómo la guerra generó costos altos para ambos lados, subida de precios del petróleo, cierre parcial del Estrecho de Hormuz, impactos globales, y cómo Trump, pese a su retórica dura, optó por un memorando de entendimiento con compromisos nucleares, reconstrucción y levantamiento de sanciones, que recuerda el acuerdo del 2015 que él mismo criticó.
Una cosa más, que en este momento se cerró de vuelta el Estrecho de Hormuz porque Israel bombardeó el sur del Líbano e Irán no está dispuesto a que bombardeen al Hezbollah.
A ver, hasta donde tengo entendido, ustedes le saben mucho más que yo, pero el acuerdo establecido teóricamente entre Irán y los Estados Unidos es un acuerdo del que se han pasado notas de prensa, de que hay una serie de elementos generales, pero donde siguen se crecía, digamos, los términos precisos. Dicho en otras palabras, efectivamente, ¿qué hay allá adentro y qué tan frágil es? Pues seguimos en la especulación sobre ello.
Y de hecho es temporal. Es un
memorándum por 60 días.
Ajá, es un... Entonces, Trump anda por el mundo diciendo que ya él consiguió la paz, porque ya ves que él se considera premio Nobel de la paz. No es temporal, en realidad no hay muchos cambios, o sea, por ejemplo, los compromisos nucleares, lo que yo entiendo, no sé, Gastón, que adquiere Irán, pues Irán ya tiene armas nucleares, esos compromisos supuestamente ya estaban, o sea, como que en el acuerdo no hay nada nuevo ni nada realmente que Estados Unidos...
Pero, a ver, Irán tiene energía nuclear, pero no tiene armas nucleares, hasta donde tengo entendido.
Bueno, esa
es duda, decir, es parte de... Porque si no, vamos a encontrar las armas de destrucción masiva de las que hablaba Bush con Irak. Es decir, que jamás existieron. Entonces, ahí aparece justamente toda esta tenebra de decir qué es cierto y qué no es cierto de lo que se está diciendo.
Lo que sí parece importante es que para todos los medios en Estados Unidos es una gran derrota de Trump. Y creo que, hablando un poquito de lo que hablaban al principio sobre... o vamos a hablar al final sobre Colombia y sobre la ultraderecha, cómo está agarrando poder, a la vez una derrota de Trump en noviembre sería un gran problema para toda la derecha que está asumiendo hoy en América Latina.
Sí, bueno, le entraremos más en detalle, sí, digamos, al asunto colombiano en la última parte. Pero yo, a ver, a mí no me preocupa tanto Trump, me preocupa América Latina. Y ese creo que es lo fundamental en este aspecto.
Y aquí también lo que es importante es ver y qué papel juega Israel en todo esto, ¿no? O sea, Israel no es parte, obviamente, de este acuerdo entre Irán y...
Hoy que ha demostrado bombardeando el sur del Líbano, según Israel, porque recibió 50 proyectiles, pero esto es la historia de nunca acabar, o sea, uno va a decir que el otro para seguir en la contienda, ¿no?
De hecho... lo que yo escuchaba es que Israel sale debilitado, no ganó nada con esta guerra, ¿no?
Y Estados Unidos tampoco, inclusive va a pagar, se plantea pagar un resarcimiento de casi 300,000 millones de dólares.
Entonces, pero igual eso no está en el memorándum propiamente, hasta donde vi en alguna nota. Entonces, todo esto es estar... Otra vez, en 1984 de Orwell, una de las cosas que recuerdo maravillosa es que en los nombres de los países de la novela se dice, no recuerdo qué nombres ponían, pero digamos, pongámosle México o Argentina con Irán y Estados Unidos. Y entonces, por un lado, se decía nuestro gobierno mexicano o argentino, como siempre ha estado con los Estados Unidos para enfrentar a nuestros enemigos permanentes de Irán. Y 3 páginas después dice nuestro gobierno, como siempre se ha dicho, ha estado con Irán para enfrentar a nuestros enemigos de Estados Unidos. No es un error, es como se cambia el discurso de manera permanente según la conveniencia, reinventando supuestamente la historia o el discurso, como si nada de lo que se dijo efectivamente se hubiera dicho, y sin tener ninguna claridad de acuerdos o no acuerdos. Vivimos en la incertidumbre más extrema.
Igual es interesante ver cómo, si uno lo ve en términos capitalistas, quizás es una pelea de dos imperios, que uno es el BRICS de un lado y otro es Estados Unidos solito y con Israel. Podemos decir que esos son y creo que hoy día los BRICS están realmente imponiendo su economía a nivel mundial, porque en este momento, y si el Estrecho de Hormuz, lo que significa es, si logran liberar el Estrecho de Hormuz para el BRICS, es la fuente de salida para el BRICS, el petróleo, tienen petróleo, tienen todo lo que necesita India, Pakistán, China, desde ahí. Creo que realmente Estados Unidos está achicándose en términos de imperio, y creo que estamos viendo eso, estamos viendo un imperio que se está opacando, apagando.
Yo diría estructuralmente sí. Pero no hay animal más peligroso que el que está herido. Y el control norteamericano, no a nivel global, en donde estoy de acuerdo contigo, sino a nivel latinoamericano, se está incrementando de una forma brutal.
Es correcto.
La lógica de la América para los americanos, uh-huh, en el sentido continental, está siendo terrible. Y ahí sí no hay quien se esté metiendo en términos de la lógica de discusión internacional en un reequilibramiento de poder en América Latina. Entonces, América Latina creo que le está pasando, especialmente a México, lo mismo que a la India a finales del siglo XIX. Es decir, el país colonizado dependiendo de la potencia imperial en decadencia. Y eso no es precisamente una buena noticia para nosotros.
Creo que el país que está así enfrentando a Estados Unidos es, de alguna manera, es el Brasil de Lula, que hoy día, por ejemplo, estaba leyendo que ya producen aviones de guerra 100% sí, brasileros.
Pero ni Brasil puede solo.
No puede solo, pero es un para acá, ¿no? Hasta acá. Aunque sea en Brasil, tiene un sentido nación que no sé si existe en otros países latinoamericanos.
Hasta que lleguen las elecciones.
Bueno, miren, les voy a decir, antes de irnos al corte, nos vamos a ir pronto para tener más tiempo de hablar de América Latina. ¿Qué más diría, según el Grok Carlos? Diría que Irán sale fortalecido o al menos no humillado. Powell solía analizar cómo Irán resiste presiones y usa asimetrías, proxies, misiles, control de rutas marítimas. Podría señalar que el régimen mantiene su estructura, gana fondos para reconstrucción y conserva capacidad de influencia regional pese a daños. Usaría frases como Irán humillado o obligado a dar respuesta, título de una de sus colaboraciones previas, para contrarrestar con la realidad post-acuerdo.
A ver, seguiremos como con los signos de interrogación, de a ver qué mundo nos inventan en los medios sobre lo que realmente está pasando.
Después de el Mundial.
Después del Mundial. Bueno, recordando a Carlos, pues estamos en julio, en agosto ya se van a cumplir un año. Esperen, vamos a hacer programas especiales, vamos a recordarlo, así como lo recordamos. Ahorita, muchísimas gracias desde el canal de La Cripta nos escribió, ahorita les voy a decir quién, Gerardo Escobar, que dice: Carlos Ramírez presente en Multiverso, omnipresente habitual. Así es que pues sí. Bueno, nos vamos a nuestro último corte de estación para volver con América Latina.
Y Colombia especialmente.
Recuerden, hace 2 semanas precisamente estábamos aquí con Sandra Castaño hablando de las elecciones. Y las elecciones son mañana, ¿no?
Sí.
Así es que bueno.
Sí.
Vamos, volvemos.
Si creías saberlo, piénsalo de nuevo.
Seguimos atravesando el multiverso. Multiverso.
Entender el mundo a través de voces
y miradas diversas.
De aprovechar los...
Seguimos aquí en Multiverso 360. Y sí, Colombia, mañana son las elecciones. Les decíamos, hace dos semanas estábamos aquí con Sandra, compañera colombiana, que pues advertía, nos platicaba cómo estaba el panorama y esta diferencia tan pequeña entre la derecha y la izquierda, entre, ¿cómo se llama el de la derecha, Nacho? ¿Qué?
Asprilla.
Despriela, ¿o cómo?
Despriela.
Despriela y Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, un tipo más moderado que Petro, ¿no? Que tenía, la tirada era pues ir ganando, digamos, ir ganando electores del centro, ¿no? Más hacia la izquierda, en vez de que se fueran a la derecha. Pero, ¿cómo ven ustedes la cosa? A ver,
y primero, ¿quién es Ricardo de la Espriela?
Ricardo de la Espriela.
Muy probablemente sea el próximo presidente de Colombia.
Ay, Nacho.
Y sí, y se está repitiendo la misma historia que con las legislativas argentinas, que con las presidenciales chilenas, que con Perú y que por todo América Latina. Y que es otra vez la democracia de los dólares. Es decir, hay un apoyo explícito, muy claro, por parte del gobierno norteamericano en favor de la Espriela, y una lógica de sabotaje muy fuerte a cualquier gobierno en América Latina que no se ciña a lo que esté diciendo los Estados Unidos. Los 40 mil millones de dólares ofrecidos a Argentina y el conjunto de los apoyos ofrecidos justamente a los candidatos o a las fuerzas políticas de, llamemos, de ultraderecha, y sobre todo de entrega de los recursos naturales de la región en favor de empresas norteamericanas, es muy, muy claro. En el caso de Colombia, resalta mucho el cambio de, entre comillas, opinión pública. Si uno se ubica hace un par de meses, en realidad el Espriela ni siquiera parecía que fuese llegar a la segunda vuelta, sino que a la segunda vuelta llegaría Paloma Valencia, que sería la candidata, una especie de hija putativa, de Álvaro Uribe, el Salinas de Gortari colombiano. Lo cual significaba una lógica de libre mercado en el sentido más tradicional, digamos, en términos coloquiales, neoliberal.
Coloquiales, ya.
Es que sí. Mientras que en el caso de Del Espriela, estamos hablando de otra derecha muy diferente. Estamos hablando de esta lógica frente al Estado propiamente y de repliegue frente a los intereses norteamericanos de manera más directa. En unas cuantas semanas se voltea por completo la lógica electoral. Pudo haber existido algún acuerdo entre Paloma Valencia y Del Espriela, y Del Espriela se monta como el gran candidato. Y ya en el momento que en la primera vuelta Del Espriela obtiene una mayor votación de manera sorpresiva que la de Iván Cepeda, me parece que los dados estaban echados. Actualmente en las encuestas lo que se está planteando es que Del Espriela tendría alrededor de 50% de los votos, entre 50 y 51, que Iván Cepeda tendría alrededor de 45 y de indecisos alrededor de 5-6%. Dicho en otras palabras, como está la situación, desgraciadamente veo altísimamente factible que la lógica Petro Cepeda se acabe y que en realidad Lula se quede solo en Brasil frente a todo Sudamérica. Y que evidentemente queden aislados tanto Lula como, en el caso de México, Sheinbaum, que también tiene su propia historia ahí sumamente fuerte. Y Y en este caso sería una homogenización de América Latina en este péndulo político en favor de los grandes intereses norteamericanos. Yo no veo en una lógica, digamos, optimista que se pueda mantener la lógica de Lula. Y me parece que no podemos simplemente decir, perdón, pero el change in Trump. Es decir, si nosotros viésemos esto como una sorpresa, efectivamente pudiéramos culpabilizar o responsabilizar, pero eso es si lo consideramos como una variable. Y no es una variable, es un dato lo que estamos teniendo. Y frente a un dato, de decir, aquí hay una circunstancia extraordinariamente adversa, la cuestión básica es, ¿y qué se está haciendo del otro lado? Si simplemente decimos, no nos movemos, porque nosotros somos los buenos, los representantes del pueblo, los sociales, los culturales, etcétera, etcétera, y no vemos cómo se están cambiando las circunstancias, entonces no estamos haciendo nada. Y me parece que en Colombia se generó una confianza de que la aceptación de Petro se iba a mantener e iba a ganar Iván Cepeda sin tomar en cuenta como dato el enorme poder norteamericano. Y sí, efectivamente, es los Estados Unidos y las empresas transnacionales norteamericanas a nivel global están perdiendo un enorme poder, pero su repliegue es justamente el control, la concentración total del poder en América Latina, igual que lo hizo el Imperio Británico con la Commonwealth después del ascenso de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y eso me parece que a nosotros nos pega durísimo. El mundo cambia de eje de poder, pero América Latina no.
¿Tú cómo lo ves, Gastón?
Bueno, esperemos que haya alguna resistencia en América Latina, como la hay hoy día en Bolivia. Bueno, y poco a poco tendrá que despertar el continente, porque evidentemente con Estados Unidos estamos condenados a la nada misma, porque realmente es un país que no se preocupa por sus habitantes, entonces imaginen lo que queda para América Latina.
Ahora, inclusive en Bolivia se están generando también enormes movilizaciones en favor del gobierno, es decir, justamente en respuesta a las movilizaciones contra el gobierno. Y no es lo mismo tener una movilización surgida de la base, pero sin recursos económicos, sin los medios de comunicación, sin posibilidades de manipulación, frente a otra fuerza que puede tener todos esos recursos al alcance de la mano en cualquier instante.
¿Pero tú también ya la ves cantada en Colombia?
No, siempre hay que mirar los datos mañana, no hay que anticiparse, hay que ver qué pasa mañana realmente, porque sí, según los Estados Unidos, según... Rubio plantea que hay 4 o 5 puntos de diferencia a favor del ultraderechista, pero también tuvimos acá hace 15 días a la compañera colombiana que bien nos explicaba que las cosas también a la gente no le fue mal en estos años con Petro, entonces hay que ver ahí qué termina pesando al final, porque hubo mucha gente que no votó en la anterior elección que ahora seguramente va a participar porque no creo que...
Pero de nuevo, sí. Hace 2 meses todo el mundo decía, va a ganar Iván Cepeda.
Exacto.
O sea, la cuestión es cómo se transforman radicalmente las circunstancias en 2 meses en función de este gigantesco juego de poder económico venido de grupos corporativos locales, inclusive Álvaro Uribe, y de los propios Estados Unidos.
Y de Argentina ni hablemos, porque ahorita que hablabas de la resistencia, de que ojalá y América Latina, Argentina sigue aceptando así.
Ahí está.
A Milei.
No, así, hay gente que se resiste, pero bueno, evidentemente nadie está dispuesto a pagar las consecuencias de destituir un presidente. O sea,
oye, pero bueno, ponle no al presidente, al, ¿cómo se llama? Al secretario de gobierno.
Adorni.
Adorni, que es el que realmente se le conocen cada día mayores fraudes, mayores dinero que no sabe de dónde, o sea, gastos que no sabe de dónde salió el dinero, ¿no?
Evidentemente, realmente el panorama es oscuro, pero bueno, esperemos que realmente aparezca la luz en algún momento y el día en algún momento en todos nuestros países, porque
lo que resaltaron los demás países del mundo, por ejemplo de México ahora, fueron las madres buscadoras, ¿no? Lo mismo resaltamos nosotros de los otros países. Toda América Latina está en una crisis, un día en una crisis, cada país tiene realmente crisis profundas.
A ver, dijiste algo bien, bien importante con lo de madres buscadoras y el caso de México. Algo que resulta, yo diría casi absurdo, pero que está ocurriendo, es que los problemas de violación de derechos humanos, de desaparecidos, de narco, de subempleo, de desempleo, precariedad, informalidad, están siendo retomados masivamente justo por la ultraderecha en el cuestionamiento a los gobiernos que teóricamente representaban una alternativa al respecto. Si los gobiernos alternativos han sido extraordinariamente tímidos para mantenerse en una lógica de aceptación por parte de los grandes poderes económicos, lo que estamos haciendo es que eso se les está viniendo en contra, porque las banderas justamente de lo social están siendo retomadas por la derecha y la ultraderecha.
Las banderas y las consignas, eso es lo que más coraje me da a mí, cuando se apropian de las consignas.
¿Sí? Las banderas, pero después en los hechos demuestra Milei como todas las medidas que toma la ultraderecha es en contra de las grandes masas.
Pero ya tiene el poder.
Bueno, pues ya nos tenemos que ir, ya está aquí Arturo Espinosa y las mujeres WASI, ¿verdad? El próximo sábado vamos a tener un programa especial, Territorios Multiverso, desde Izcatán. Acá la barranca, ¿no? Así, allá tierra de tastuanes, van a ver. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias a Pablo Torres Landa, a Alondra Fernández. Muchísimas gracias, Nacho Román.
Gracias a ustedes.
Gastón Michanía y su servidora Margarita Robertson.
Le debemos a Multiverso y a nuestros radioescuchas cómo diseñar resistencias frente a este mundo bizarro.
El debate solo ha comenzado. Gracias por atravesar el multiverso con nosotros. Te esperamos el próximo sábado. Multiverso.
Una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Esta no es una misión. Esta sí es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.